El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este... Estamos ya en el 19 de noviembre de este caluroso día. Querida Yasna, ¿cómo estás tú?
Bien, quería recordarte que en un año, en un día como hoy, con una temperatura como hoy, hace exactamente 365 días, fue la elección del primer parlamento en Chile elegido sin sistema binominal después de la dictadura.
¿Cuánto? ¿Cuánto rato hace?
Un año, pues. 365 días.
¿El 19 de noviembre fue?
Fue en la primera vuelta presidencial, en la que pasaron a segunda vuelta Piñera y Guillermo.
No me acordaba.
Y fueron elegidos los nuevos parlamentarios. Justo un año. Me venía acordando en el camino,
buena.
Antes
Pero
de la reunión de
Pablo. Hacía menos calor que hoy.
Fíjate, no, yo creo que andaba por ahí.
Sí, hoy día la máxima fue de 32.7.
Horror.
Hoy, a esta hora tenemos 29 y medio.
Y además me tocó ser vocal de mesa, así que me acuerdo. Porque fue.
Yo también.
Uy,
¿vocal o apoderada?
No, vocal.
Ah, no, yo era apoderado.
Es que tú eres tan politizado.
No, solo una razón cívica.
Ay.
Para mañana te prevengo que sigue el calor, 32 grados, así que a todo sol. Hoy la playa va a estar 23 grados, qué rico, eso es como para meterse al agua de todas maneras. Tú sabes que uno de los mayores placeres para mí en la vida es meterme al agua en el mar. Una sensación de, cuando te agarran las olitas, es una sensación de enorme libertad. Pero en fin.
En el Pacífico incluso.
En el Pacífico en particular, el ahito. Nuestro mar,
o sea,
nuestro
que
mar.
¿Que empezáis a meter la patita? ¡Uy!
No, pero es que no hay que hacerlo así. Esto,
no, claro,
eso
hay que hacerlo de
una.
De una.
De una.
Y quedarse abajo hasta que ya el frío se te... como que se produce un equilibrio entre la temperatura corporal y el frío
y
del agua,
uno
y ahí ya la disfrutáis.
Meterse a nuestro Pacífico es como entrar a militar a cualquier partido político. O entráis de una o no entráis. Porque si lo empezáis a meter de a poquitito, te das cuenta que mejor te vas.
Como tantas cosas, Ley.
Ya, dejémonos de hablar del tiempo. Que... Bueno, tenemos una sola noticia con múltiples.
No, yo te tengo varias noticias antes. Antes de pasar a lo, todos los coletazos, consecuencias y efectos de el asesinato de Camilo Catrillanca, te quiero contar un par de cositas antes porque probablemente no alcancemos a desarrollarlas más. Y es que, la economía sigue complicando harto al gobierno, a pesar de que tú sabes que la semana pasada circuló una minuta para poder unificar el discurso institucional de las distintas autoridades, poniendo énfasis en las bondades económicas que se han logrado durante este primer año de gobierno. Pero las cifras hacen complicada esta misión, porque ahora el crecimiento del PIB del último trimestre, del tercer trimestre, fue solamente de 2,8%.
Eso es malito.
Malísimo. Ahora, tampoco es que se esperara mucho más, ¿no?
No, es mejor que el gobierno anterior, pero para las expectativas que nos hablaron de que esto era...
Sí, ahora la que sí fue una buena noticia que vino aparejada con esta información del Banco Central es que creció un poquito la inversión. Algo está llegando. 7,1%.
Inversión ha crecido,
sí.
más que lo otro, sí.
Y más o menos vinculado al tema que nos va a convocar el resto del programa, está que se presentaron 7 medidas de probidad para el Ejército de Chile, que tiene su propio lío, su... Bueno, el Milico Gate, pero además nuevos antecedentes que llegaron a salpicar al excomandante en jefe del ejército, Fuente Alba. José Luis, José Miguel. Tú nunca me ayudas con los nombres.
No, yo porque tú me llegas y me los pides así de una. Ya te voy a decir. Luis Miguel, no, Luis Miguel canta, creo.
Ese es un cantante.
Sí,
sí.
Él ha
culminado la investigación de la Policía de Investigaciones y ha trascendido algunas cosas del informe que se tiene que entregar al fiscal, pero entre otras cosas que se establece de manera bastante fehaciente en la figura del enriquecimiento ilícito. Hay unas cantidades de dinero no menores que salían de la ley reservada del cobre para actividades personales del comandante en jefe. Y parece que el patrimonio acumulado no da cuenta precisamente de un servidor público austero.
No, nada, no tenía
así
nada.
Así es que, bueno, se están proponiendo, por supuesto, medidas de fiscalización externa por entidades autónomas, un registro único de proveedores.
Juan Miguel
Fuente Alba.
¿Por qué me hace eso? Y me obliga a buscarlo porque si no ya no duermo.
Esas son las noticias que no tienen que ver con el conflicto de la Araucanía. Y si quieres te hago un resumen del conflicto de la Araucanía antes de que... O sea, de lo que ha acontecido durante el día de hoy.
Démosle.
Antes de que entremos.
Démosle porque tenemos que dar una vueltecita y después, bueno, tenemos mucho rato para conversarlo.
Bueno, el gobierno tuvo hartas cosas que hacer hoy día. En primer lugar, el ministro del Interior, ya como ministro del Interior, porque a las 12 del día volvió al país proveniente de Singapur y...
Venía de Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, el presidente Piñera. Y el ministro del Interior tuvo que comparecer en la Cámara de Diputados, en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos e Interior. Dijo un montón de cosas. Por supuesto que no siente que haya ningún tipo de responsabilidad política, ¿quién más que este gobierno esperaba que funcionaran las cámaras? Si ellos las compraron. Las compraron para que funcionaran, y no funcionaron, y fueron...
Eso sí, funcionaron.
Claro, sí, es verdad, funcionaron. Pero no funcionaron para los fines que fueron para los que fueron concedidos.
El problema no es la cámara.
Fue acompañado del director general de Carabineros, Hermes Soto, que no habló. Por otro lado, el ministro de Desarrollo Social.
Mejor que Soto, no habla. Sí, cállate, Soto.
Claro, fue calladito. El ministro de Desarrollo Social sí ya ha empezado a generar más despliegue. Tuvo harto protagonismo.
Sí.
El ex líder de la CAM, Víctor Ancalaf, dijo que no hay ninguna garantía para seguir el diálogo en torno al plan Araucanía, o sea, confirmando los peores temores que todos teníamos. Van ya después del episodio macabro del día jueves, ¿fue, no?
Sí. No, miércoles.
Miércoles. Van ya 17 ataques incendiarios en la zona de la Araucanía, particularmente en la provincia de Arauco.
Se puso llover aquí adentro, ¿eh? Está todo mojado.
¿Qué más? Bueno, otra de las cosas que dijo Chado, que es la que más te invito a analizar, es que desde el 2013 él llegó premunido de toda una estadística de acontecimientos violentos delictuales. Quería que le diéramos una vuelta porque cómo se insiste sobre el mismo eje temático. Habló de 926 incendios, 924 enfrentamientos, 509 ataques policiales, 542 cortes de ruta, etcétera. ¿Cómo frente a eso no va a reforzar la actividad policial? ¿Cómo frente a esa situación no va a cumplir su misión inclaudicable de establecer el orden y la seguridad en la zona? Respóndeme tú, por favor, querido Felipe. ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes poner eso en cuestión?
Si lo que quiere la gente es... En este minuto hay manifestaciones, si no me equivoco, en la Plaza Italia o en alguna zona cercana, están corriendo, tomándose
como
la calle.
Como las ha habido las tres últimas jornadas hábiles.
En la Plaza Italia están colocando las vallas, esas vallas típicas que rodean, las llamadas vallas papales, interrumpiendo de alguna manera el tránsito, son grupos de jóvenes. Bueno, esto va a seguir, por cierto, y va a ser muy complicado. A propósito de lo que tú decías, mire, yo creo que el ministro Chadwick y en general el gobierno está, ¿cómo decirlo? Está amarrado de mano. Porque ¿cómo se zafa de lo que ellos mismos crearon? Finalmente, el comando jungla y todo ese tema, es una creación de este gobierno. Seamos más precisos. El recurso a la a la fuerza en la Araucanía no es una creación de este gobierno. Es la respuesta que ha dado distintos gobiernos durante los últimos 20 años.
Todos.
Particularmente desafortunado es el tema del comando jungla y lo que se ha producido este año debido a todos los incidentes que estábamos hablando se están produciendo frente a la moneda. En la Alameda frente a la moneda. Ahí es por la vereda.
¿Tú sabes que han llamado la empresa esta que dispone de las bicicletas que se dejan
Mobile.
En cualquier parto, ha llamado a evitar dejarlas en la Plaza Italia porque se están usando como material para
sí.
Y el metro ha llamado a que la gente no se baje en esa estación y mantenga las ventanas cerradas porque los gases lacrimógenos
sí, son, y uno toma el metro aquí, nosotros nos toca la estación Manuel Montt más tarde y vienen, sí, viene muy, muy difícil. Bueno, pero tratando de retomar el hilo, esta es la comprobación, la enésima, milésima, o como le queramos llamar, comprobación de que el recurso a la fuerza como respuesta es inútil, es absurda, es inadecuada. Con esto no se puede confundir con lo siguiente. Evidentemente que en una situación como la que ocurre, en cualquier parte donde ocurren incendios de iglesia, cosas, tiene que actuar la policía y tiene que investigar y tiene que buscar a los responsables y tiene que haber juicio, tiene que todo eso. Pero el punto es cómo funciona eso. Y además, esto en el entorno de un tema como es el tema de la relación del Estado de Chile con la nación mapuche, tan compleja a lo largo de la historia, yo creo que vamos a hablar de eso un poco más en un momentito, tan compleja a lo largo de la historia de la agresión de que fue víctima la nación mapuche, particularmente a partir de la llamada pacificación, donde fue un exterminio. Esa fue una acción genocida. Ahí hay una acción genocida de parte del Estado chileno. El desconocimiento de todo lo que la historia conocemos. Y el muy mal enfrentamiento de cuando esto rebrota, esto aparece como demanda una vez que los sectores más ilustrados del mundo mapuche empiezan a tomar protagonismo al interior de sus propias comunidades y se dan cuenta que hay un mundo de demandas que pueden plantear, la respuesta vuelve a ser represiva, vuelve a ser de seguridad pública. Mira, yo creo que la descripción la hizo tan evidente Francisco Huenchumilla, el primer intendente en el gobierno de Bachelet II, cuando él dice, este no es un tema de seguridad pública, este es un tema político y que se tiene que resolver de manera política, es un tema de Estado y se tiene que resolver con recursos, con políticas de Estado. ¿Cuál fue la respuesta a Huenchumilla? Lo sacaron. Y terminamos con el gobierno de Bachelet, termina con el plan Huracán. Y el gobierno de Bachelet, después del plan Huracán, no saca al director general de Carabineros, a pesar del plan Huracán y a todos los demás. Entonces, esto es un continuo. Y a mí me da la sensación de que lo que le pasa hoy día a Chadwick y al gobierno es cómo aparecer dando cuenta de la barbaridad de que hoy día están intentando hacer un nuevo montaje en torno al asesinato de Catrillanca. Pero es el mismo hijo que creó el gobierno. Pues. Entonces tienen que pegarle, tienen que castigarlo, pero que no parezca que lo están dejando abandonado porque le van a decir de vuelta, pero si tú eres mi papá, po. Entonces, equilibrar eso es muy complejo. Y por eso están en la crisis, porque esta es una crisis política la que tiene el gobierno.
Bueno, para empezar, no se volvió a hablar nunca más del comando jungla. Hay una especie de desentendimiento de la paternidad. En el siguiente sentido, ahora los énfasis están puestos en que solo era un reforzamiento de tecnología de punta, de que el entrenamiento en Colombia es algo que se viene haciendo desde hace muchos años. Es una obra de este gobierno. Ahora son todos golpes, además. No se habla del comando. Entonces, ese es el primer retroceso, la primera, diría yo, vuelta de carnero. Pero finalmente la pregunta que uno se hace frente a políticos de talla, porque Andrés Chadwick y una parte importante del gabinete, son el mismo subsecretario Villa, son personas que en primer lugar tienen la experiencia del gobierno anterior recién, fresca, del caso Huracán, de cómo finalmente fueron embaucadas las autoridades del Ejecutivo por una institución que tiene como práctica instalada culturalmente la mentira y el montaje. Entonces, primer agravante, la experiencia previa. Y segundo agravante, cómo creer frente a evidencias tan palmarias que existieron desde el primer minuto. O sea, el Instituto de Derechos Humanos es una institución autónoma del Estado que proporciona una cantidad de información, está llamada a proporcionar información y seguimiento respecto al cumplimiento de los derechos humanos a los gobiernos. Esa es su función. ¿Por qué no le preguntaron? Si sabían desde el minuto uno que la balacera fue por detrás. Mentiras. Primero, la mentira del conductor del helicóptero, que dijo haber visto
y que nunca
desde
apareció
la altura
por la fiscalía. No sabemos quién es, no tiene nombre, no tiene
no,
nada.
No, pero firmó un parte oficial que...
No, él no lo firma, lo mencionan.
Lo menciona el parte oficial parte de Carabineros.
Parte que se entrega primero al diario La Tercera y después a la fiscalía.
Exacto. Donde él dice que tuvo la vocación de ver al sujeto, bajarse del vehículo robado
para arrancar en un
y
tractor.
Subirse en un tractor para huir, en un tractor
sí.
Para huir.
Es que son de una velocidad y una maniobrabilidad los tractores que no te cuento cómo son de buenos para arrancar.
No, siempre han sido usados para darse a la fuga.
Famoso, sí, de hecho en Vietnam lo usaban mucho los vietnamitas para arrancar en los túneles con tractores, sí, era más notable. Sí.
Segunda mentira, el prontuario. O sea, si es cuestión de sacar un papel de antecedente.
Sí, no, sí fue.
Es tan fácil como sacar un certificado antecedente al que tiene acceso cualquier persona.
Sí.
Con mayor razón una autoridad política del Ministerio del Interior, que son los jefes directos del servicio, el registro civil.
Ahora, ellos quedan casados con Mayola, también, que se la compra entera.
Tercera mentira, bueno, que había participado, aunque Chadwick no tomó esa, que Camilo Catrillanca había participado.
Acuérdate que Chadwick habla recién al día siguiente, si primero es Mayol, y yo no sé hasta qué punto Mayol, el intendente estamos hablando, ¿no es cierto?, hasta qué punto Mayol actuó con instrucciones de Interior, él depende de Interior, actuó con instrucciones de Interior o simplemente salió al tiro a colgarse de carabinero y deja muy atrapado al gobierno en eso. Porque si tú te acuerdas, fíjate que se le critica mucho a Chadwick que no dice nada hasta muchas horas después. Y es Mayol el que se la compra toda y hoy día Mayol anda de chorito a las pampas. Él dice, ¿qué? Yo estoy aquí para levantar la región y el gobierno pasado hizo la operación Huracán. Así que como... Ahí demuestra la incapacidad.
Todos pisamos el palito, no lleno más.
Claro, yo no soy el único tonto en esta historia. Sin embargo, tú ves a Chadwick que ahí se le nota su manejo cuando va a la cámara con todo lo mal. Aquí estoy porque tengo que estar, porque este es mi deber, quiero que todos conozcan todo, etcétera. Tiene
pero
un manejo.
No hay ningún acto de contrición, no hay ninguna expresión que dé cuenta.
Raín.
Oye, cometimos un error. Nada.
Lo hizo, no, pero lo hace Larraín, el ministro de Justicia.
Claro. Pero que no es el artífice del error, es Chadwick.
Por eso lo hace él.
En ningún minuto dice, creímos una verdad manifiestamente dudosa.
No lo dice ni... Por eso te digo, está muy atrapado en esta lógica de creerla. Ahora, yo no traje el listado, lo iba a hacer, fíjate, pero se me quedó, lo había empezado y se me olvidó terminarlo. De todos los columnistas que salieron a romper lanzas por carabineros, se pusieron polera verde y salieron a la calle a decir carabineros, y que criticaban a todos los demás por el apresuramiento de no creer en carabineros. Es que es obvio.
Tráelo mañana.
No, pero es que es obvio. Sí, mira, el caso Lemur, el caso Mendoza Collío, es que en todos, si no hay ni uno en que no hayan mentido. El de Valparaíso. Bueno, y ponle todos los ropos. Si se chorearon 50 millones de dólares estos gallos. Y todos lo mintieron.
Ahora, la gravedad de esto trasciende con mucho la Araucanía. Y un conflicto
por
que
supuesto.
De por sí es bastante grave y donde hay una deuda histórica vaya, de una envergadura gigantesca. O sea,
lo insinúa Monero.
Por menos tenemos museos de la memoria, por menos tenemos aniversarios y homenajes a los caídos, por menos tuvimos mesas de diálogo, por menos tenemos investigaciones judiciales y condenas y cárceles especiales, por menos.
La famosa pacificación de la Araucanía entre 1860 y que dura casi 30 años, hay mucha literatura al respecto, no de la historia más oficial, no la que se enseña en los colegios, por cierto. Fíjate que el viernes recordábamos una cosa con Francisco Esteves, que estuvo en el panel del viernes.
Y que es historiador.
Y que es historiador. Dice, en el colegio nosotros pasamos de cuando nos enseñaron de los mapuches o de los araucanos, como nos enseñan, que eran aguerridos, los nunca vencidos, los que pudieron, pusieron el límite, y nosotros, y la Araucana, y todo el cuento. Entonces salía con el pecho inflamado, Lautaro, Caupolicán, y el tronco al hombro, cuatro días y cuatro noches, y de ahí se convirtieron en curao, malo, flojo, perdido. Mira, no hay nada más, no hay nada más. Pasamos de Lautaro a los curaos. Pasamos de final de inicio de la de antes del siglo XVI, pasamos al siglo XX. Entre medio no hay nada, no hay una línea. No conocemos al pueblo mapuche, no tenemos idea como sociedad de, no tenemos idea de su historia, no tenemos idea de sus costumbres, no tenemos idea de su cosmovisión. Ahora hemos ido aprendiendo un poquitito. De verdad es lamentable, y la llamada pacificación es un episodio horroroso. Ese es genocidio.
Un genocidio sumado a un cruel despojo de la propiedad ancestral de un pueblo completamente soberano de sus tierras. Pero lo que te iba a decir es que el problema de Carabinero en relación ya no al fraude económico, porque no sé por qué rara razón nos hemos acostumbrado a que hay corrupción económica, o sea, corrupción de enriquecimientos ilícitos y de maridaje de dinero y política, y tiene una gravedad en sí misma tremenda, pero se han tomado algunas medidas, por lo menos en el ámbito político. No así ni en Carabinero, no, ni en ninguna de las instituciones armadas se han tomado medidas. Pero trasciende además a el conflicto de la Araucanía y al estado de corrupción de Carabinero. Es una fuente de incertidumbre respecto de la justicia a nivel nacional. Porque ¿cómo vas a hacer justicia en circunstancias que uno de los principales órganos auxiliares de la justicia, órganos auxiliares de la persecución de los delitos que llevan a cabo los fiscales, que son los encargados de investigar, de hacer las indagatorias en el sitio del suceso, que son los que levantan pruebas, en primer lugar, y segundo, que son los llamados justamente a garantizar la seguridad pública? Si efectivamente la seguridad pública es un bien público importante, es algo que efectivamente las personas anhelamos en la ciudad, las personas que han sido víctimas de robos, las personas que han sido sobre todo de robos violentos, es una institución crucial en cualquier comunidad, y resulta que no podemos creer en ella.
Así es terrible, es muy grave. Y fíjate que déjame agregarte un elemento más en la crisis de Carabineros, porque yo creo que junto con el asesinato de Camilo Catrillanca deja al desnudo muchas cosas, deja al desnudo las carencias de nuestro Estado, deja al desnudo lo mal que enfrentamos este terreno. Yo creo que las consecuencias políticas propiamente las vamos a analizar en la segunda parte del programa más a fondo, pero hay un tema en la gran crisis que tiene Carabinero y que da mucha pena. A mí particularmente me da mucha pena tener que a veces ser tan duro con Carabineros, porque son 45.000 personas, hay algunos que son de verdad de una entrega hacia la comunidad enorme, hacen cosas buenísimas, pero están marcados por esta otra parte y están marcados por una cultura, tú ya lo decías muy bien, por una cultura que se entronizó de hacerse dueño de las pruebas que consiguen, de jamás reconocer un error, de inventar lo que sea necesario con tal de salvar y de eso. Pero además, fíjate, hay una arista que es muy jodida, y es que no descubren nada. El asalto, los tres autos que se robaron, los que se los robaron, los que han quemado iglesia. De los 12 o 13 fueron los detenidos por el crimen de Luxinger Mackay, que pasaron años en la cárcel por las pruebas que entregó Carabineros y las fiscalías de la zona, que ojo que tiene otra deuda la fiscalía de la zona. De 13 hay 3 finalmente, después de 2 juicios, terminas con tres personas que tienen a las cuales se les puede condenar por esa situación. ¿Cuántos detenidos cuántos presos hay por este enorme listado que lleva el ministro Chávez? ¿Cuántos detenidos hay de los encapuchados en las protestas, de los que tanta gárgara se ha hecho ley de encapuchado todo esto? ¿Cuánto se ha podido entregar con pruebas, con algo de los que de todo esto que ha motivado la tontera esta del aula segura? Cero eficacia además. Entonces, mezclado todo esto con una policía que finalmente no es capaz de investigar y que cuando investiga hace las tonteras que hace e inventa. Lo que pasa es que, mire, yo creo que con el plan Huracán van a hacer una película en un tiempo más, porque es que es inverosímil. El otro día hablaba con un amigo que le pega toda esta cosa de la informática. Decía, ¿tú sabes que desencriptar es algo que no han podido? Los hackers más importantes del mundo, el FBI no logra desencriptarlo. Y el profesor Smith, man, se inventó un método de desencriptar con el mayor no sé cuánto, único en el mundo, y lo aplican en la Araucanía. Mira los genios, güey. Era todo falso, o sea, es risible de torpe. Bueno, y el gobierno pasado se lo compró entero y lo avaló y andaban felices y ya estaban pensando en hacer el software y venderlo.
Es que hay una...
Es muy complicado.
Hay una constante de la autoridad política independiente al signo ideológico, que es la misma que hace la diferencia en este gobierno de derecha entre Moreno y Chadwick. Porque Moreno es el bueno. El buenito,
claro,
además.
Halcón y Paloma.
Pero también eso ha ocurrido siempre respecto de gobiernos anteriores. El desarrollo social, las políticas públicas de integración, de inclusión, van por un carril. Pero en interior siempre ocurre una suerte de mimetización con Carabineros, mimetización con la comunidad de inteligencia. Hay una suerte de cooptación de la autoridad política de interior por las policías,
exacto,
por estos organismos de inteligencia.
Y se reproduce en el Ministerio de Defensa.
O sea, hay parte.
Bueno, porque Carabinero estaba ahí.
Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, la diferencia que hace todo lo que se avanzó en la policía de investigaciones, que estaba tan corrompida a comienzos de la democracia como Carabinero? Y mucho más. La policía de investigaciones participaba en las torturas, la policía de investigaciones participaba en los montajes.
¿Y Carabinero?
Bueno, también, pero
los degollados son del Carabinero.
Sí, pero son casos mucho más excepcionales respecto a los otros. Carabineros, el protagonismo lo tenía en el control de las manifestaciones en la calle, pero la investigación dirigida al aniquilamiento de los liderazgos de la oposición estaba tan involucrada en la CNI como investigaciones, todas juntos. Después del comando conjunto, te digo. Sin embargo, Investigaciones fue una institución, en primer lugar, que pasó tempranamente a la autoridad política. Salió del Ministerio de Defensa, porque antes estaba, dependía del Ministerio de Defensa. En segundo lugar, fue intervenida de manera radical. Empezó a tener autoridades civiles. Bueno, eso fue durante toda su trayectoria. Pero dejó tener a generales del ejército como directores generales.
El primero fue un general en retiro. El segundo es Nelson Meri, que es desde adentro.
Exacto. Empezó a tener cátedras de derechos humanos, formó una brigada primero y luego un destacamento, no me acuerdo, una comisión de derechos humanos, que era la Brigada Quinta, que posteriormente se convirtió en una unidad de información interna, que es lo que todas las policías tienen, una contrainteligencia interna destinada a preservar la disciplina del interior de la institución, a detectar las corrupciones y a detectar las anomalías al interior de la institución. En todas las instituciones existe. No sé cómo funciona en Carabineros eso.
No tenemos idea. Tú tienes toda la razón. En Investigaciones hizo un trabajo muy profundo en ese sentido. La gran diferencia es que si bien tenía una subsecretaría que dependía que estaba en el Ministerio de Defensa, Investigaciones siguió estando bajo la égida de Interior, a pesar de tener esa subsecretaría, su relación era directa con Interior.
Tenía una doble dependencia.
Y después Carabineros la empezó a tener y después pasó, ¿te acuerdas?, completamente al Ministerio del Interior, como es ahora. Pero efectivamente en Investigaciones se hizo un trabajo muy profundo, de para limpiar de corrupción que había.
Muchísima.
Y para
mucho
generar.
Más que en Carabineros.
Y para generar. No sé si mucho más, pero había mucha. Para generar.
Proporcionalmente una,
a la cantidad de personas.
Claro, y a la envergadura sí, de la
ser,
institución.
Puede ser.
Quizá.
Bueno, pero en fin, yo creo que el tema de Carabineros es un gran tema. El tema de la Araucanía y la acción de Carabineros en la Araucanía es un gran tema, pero el tema de Carabineros es un enorme tema, es un tema acuciante y no se ha hecho lo que hay que hacer, pues, sino bastaba con echar a Villalobos y poner a Hermes Soto. No basta con cambiar unos cuantos generales, porque sigue igual, la cultura interna hay que intervenir. Carabineros debe ser intervenido en un sentido profundo.
Integral.
Integral, necesita un cambio integral.
Ahí hay que poner autoridades paralelas a los mandos, autoridades civiles paralelas
difícil,
a los mandos.
Es un tema muy, muy complejo porque tiene que la continuidad, tú bien lo decías, la seguridad pública es un bien extraordinariamente importante, no puede estar en manos sino de una policía, y esa tiene que tener toda la continuidad, y darle continuidad y al mismo tiempo cambiarla profundamente es un desafío enorme. Pero tiene que empezar, tiene que encararse de verdad. Y esta locura de decir cada vez la respuesta es démosle más atribuciones, más recursos, más de todo, parece un despropósito a esta altura.
¿Tú estarías de acuerdo conmigo en ir a una pausa?
No sé si estaría de acuerdo, pero no sería capaz de oponerme.
Ah, ya. ¿Vamos a una pausa?
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Boseyur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Hola, profe. Permiso, queríamos hacerle una consulta. Oiga, ¿qué está leyendo tan entusiasmado?
Hola, chicos, pasen. Leo sobre un proyecto de la Universidad de la Frontera, donde yo estudié, la UFRO, donde están creando aislantes térmicos para la construcción usando residuos agrícolas.
La UFRO de Temuco, ¿verdad? Ahí así que llueve y hace frío. Las estufas a leña están prendidas todo el año.
Por eso Temuco está tan contaminado. ¡Qué pena! Porque la ciudad es súper bonita.
Es la más bonita de Chile. Por eso, allá es tan importante construir con buenos aislantes, Montserrat. Hacerlo disminuye la cantidad de energía necesaria para calefacción y, por lo tanto, la contaminación.
O sea, un material barato y eficiente aplicado a la construcción ayudaría a reducir la contaminación por humo de leña. Y eso afecta a todo el sur de Chile.
Pero no creo que logren materiales tan buenos como la lana de vidrio, que es barata y súper aislante.
No tanto, Darwin. En mi ciudad, Temuco, ya están aplicando el material desarrollado por la UFRO en viviendas sociales con subsidio rural. Ese proyecto piloto se llama Vivienda Origen. Vamos a investigar ese proyecto.
¡Qué buena, profe! Da gusto saber que en Chile hay gente con ideas que crean empleo y protegen el medio ambiente. ¿Por qué estas cosas nunca salen en las noticias?
Súper buena pregunta, Montserrat. Todos los periodistas quedan invitados a la segunda clase presencial del curso Ley Rep, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile.
Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile, proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Claudio Fuentes, cientista político, académico de la Universidad Diego Portales. Como siempre, un placer contar contigo, Claudio, para conversar.
¿Cómo estamos?
Del gran tema que tenemos entre manos.
¿Cuál de
Bienvenido,
todos?
Claudio.
¿Cuál de todas las dimensiones del tema?
¿Cuál de todas? La más política, diría yo. Le dimos una larga vuelta a nosotros.
Yo te iba a hacer una pregunta. Para que el ministro del Interior, con toda su trayectoria política, quien la conocemos, se haya hecho eco de la versión inicial de Carabineros. ¿Es tontera, impericia, ingenuidad o ideología?
A ver, si recolectamos los hechos, yo creo que el intendente se hizo, tomó toda la versión de el primer comunicado a las 6 de la tarde, es de Mayol. Y al día siguiente sale Chadwick y Chadwick no se hizo cargo
de la totalidad.
¿Te acuerdas que ahora dijo que acá había un hecho de delincuencia, pero no habló nada respecto de, no vinculó a Camilo con ni con el asalto ni con que había llegado, nada, no se hizo cargo de eso. Dijo estaba en un tractor,
pero habló del enfrentamiento.
Habló de un contexto de enfrentamiento, pero dijo había un joven en el tractor. O sea, ya 24 horas después cambió un poco. Ahora,
bien poco, cuento yo.
Yo creo que él fue más cauto que Mayol. O sea, tú lo comparas, Mayol fue con Tuti, así lo dijo todo. O sea, se compró totalmente la versión de la policía. Ahora, dicho eso, a mí lo que más me sorprende es Hermes Soto. O sea, porque ¿qué es lo que, en primer lugar, hace un director de la policía, incluso cualquiera de nosotros? Tráigame el video. Es lo mínimo, ¿no? O sea, quiero verlo. Quiero verlo.
De nada.
Es lo primero. Entonces aquí vamos viendo el escenario. En el momento del día, pregunta y dice, quiero el video. Y la policía le dice, se lo vamos a mandar, esa es una opción, se lo voy a pasar. Él estaba allá, además, él fue directamente allá. Otra opción es que él haya participado del ocultamiento, no se sabe, y que él haya guardado esto 72 horas. El gobierno dice, nos apuramos mucho y 72 horas teníamos todo listo. Yo creo que para los tiempos policiales 72 horas es mucho. Sobre todo para un director que estaba allá y que pide el video y no se lo dan, y él después se siente traicionado. Él recién viene a saber esto el sábado, es decir, jueves, viernes y parte del miércoles pasó todo, según él, no sabía. Entonces,
¿tú la crees?
Mi pregunta es, ¿cómo un director de Carabineros está más de 48 horas sin que le den una respuesta respecto del video? Asumiendo que él pidió el video, que es lo primero que uno hace.
Pero es que uno podría pensar muchas cosas que Hermes Soto debería hacer y que no ha hecho.
Exacto. Entonces yo creo que ahí la responsabilidad principal está en Hermes Soto, a mi juicio. Solo con los datos que hoy día conocemos y solo con esta situación. Ahora, si es así y Hermes Soto comunicó el sábado y le dijo, sabe, ministro, aquí se rompió la evidencia y él actuó inmediatamente. Entonces, yo no estoy tan seguro que haya responsabilidad tan directa del ministro del Interior. Ahora, hay otras preguntas que hay que hacerse, a mi juicio, también adicionales. Uno, ¿quién ordenó el desplegar el comando? ¿Fue solamente el jefe de la zona el que lo ordenó o no? Eso todavía no lo sabemos. O sea, o fue una decisión del retén que llamó y le dijo, oye, está pasando esto, y tomaron una decisión así como de improviso. Toda la operación, cómo funcionó, yo creo que necesitamos más antecedentes para determinar responsabilidad respecto al tema. Yo creo que la responsabilidad política del gobierno tiene que ver con la definición, la decisión en junio de militarizar o intensificar una militarización que ya estaba en curso desde el año 2007, por lo menos, de la región de la Araucanía. Yo creo que ahí hay una responsabilidad política significativa, sin que duda. Más que el hecho es la decisión de junio de asumir, porque acá yo creo que hemos discutido poco sobre eso, qué significa tener una fuerza con una estrategia militar, o sea, una lógica militar de ocupación territorial militar, con equipo militar, porque esto no es una policía, no es el golpe que está aquí en la Alameda. Están con armas, están con tanqueta, o sea, es drones. Un despliegue militar. Y yo creo que cuando las comunidades hablan de la militarización, hablan de eso. Uh-huh. Y de hecho, en los estudios que hicimos un estudio con el INDH, las comunidades distinguen entre el carabinero y el militar. Para ellos el golpe es militar, y claro, si tú los miras es una persona militar.
Claro, acá lo conversamos justamente en su momento, la famosa foto cuando apareció
esa foto
aquí, lo te acuerdas, ya no lo dijimos, esto es una declaración de guerra,
totalmente,
claro. Estamos en guerra con ustedes y estos son los que les van a ir a sacar la mugre,
claro, y vamos a entrar al territorio, sí. Y se habla en esa nomenclatura, se usa una estrategia militar, se usa arma militar, tácticas militares, se va a entrenar a Colombia, que se usaba con militares, no con policía, con militares. Entonces, esa dimensión, yo creo que ahí hay una responsabilidad política significativa del gobierno.
Y eso es lo que hace que el gobierno le sea tan complicado ponerle una lápida a Carabineros en este minuto, porque como lo decíamos delante, si este es un hijo del po.
Sí.
Y directamente a Piñera.
Por eso, si él se toma la foto con los niñitos
y si
detrás,
si te fijas la derecha, ¿qué es lo que empieza a decir ahora? Dice, no, este comando jungla no viene de ahora, viene de antes. Sí. ¿Por qué? Porque está socializando la responsabilidad. Entonces, claro, porque se dan cuenta que yo creo que ahí reside la responsabilidad política de tomar una decisión de una estrategia militar para enfrentar el conflicto.
Oye, permíteme agregar una cosita en lo de Hermes Soto, y es el famoso parte. Si tú lees el parte de Carabineros, a propósito del cuento, todo el relato, no hay ningún dato que tú puedas extraer de ese parte, de quién dio órdenes, de cuándo dijeron nada. Lo único que ese parte dice con mucha precisión es que el piloto del helicóptero, cuyo nombre no conocemos y que no ha comparecido en ninguna parte, sí vio a Catrillanca bajarse del auto, ponerse otra ropa y subirse al tractor. O sea, desde ahí el parte está hecho y se lo pasan, ¿no es cierto?, con un sobre para que se lo lleven a la tercera y 3 horas después llévenlo a la fiscalía.
Eso es lo otro. Yo lo encuentro increíble.
Y eso con Soto allá.
Se filtra, o sea, acá hay una filtración. Y Soto, de director, nadie le ha preguntado a Soto, oiga, se filtró el audio, el pedacito del audio, 30 segundos del audio, donde dicen llévelo al hospital. O sea, el lavado de imagen. Están lavando la imagen de Carabineros. Se filtró un segundo audio que también es una conversación respecto de, también asociado al herido. Y después se filtra el parte. O sea, es una operación de limpieza de imagen.
Claro.
Así, parte que no aporta en la cara de nada, todos.
Nada, excepto que vieron bajar Zacatrillanca del.
Y que del fue contradicho totalmente por todos los hechos posteriores. Sí. Entonces,
pero por eso, ¿fue engañado Hermes Soto?
No, yo creo que no.
Es posible.
Y si lo engañaron, tiene que agarrar sus cosas e irse a hacer patrulla scout para que aprenda algo, por lo menos.
O sea, si la versión es que fui traicionado, yo hoy día estaría presentando. Ahora, a lo mejor lo hizo y no lo sabemos, y el gobierno no tiene a quién designar, que es otra opción.
Oye, el récord de. Si el récord, cuando buscan el director general, a Hermes Soto lo pone porque su única yayita, ¿te acuerdas? Claro. Era el.
Que iba a un prostíbulo.
No, él era como el que le daba protección a la regente del prostíbulo de San Javier. Entonces, es de una picantería todo esto.
No, pero además había todo un simbolismo en el sentido de que él era un carabinero de calle. Él había estado ahí, donde las papas queman. No era de oficina, no era de inteligencia, no era de la élite institucional. Exacto. Por lo tanto.
Esa es la señal que quieren dar, sí es cierto.
O sea, su
Pero parece que la calle no sirvió tampoco para captar que era una operación.
El tema de Carabineros es muy grave.
Esto lo que analizamos es la complejidad que tiene mucho más allá de la Araucanía, que ya es suficiente complejidad. Pero una institución así desprestigiada, que miente deliberadamente, que nuevamente recién, todavía no hay un juicio oral del caso Huracán, todavía está investigándolo el fiscal, y vuelven a mentir y a manipular y a hacer montaje. Entonces, frente a la opinión pública, que tiene como una de sus primeras prioridades el problema de la seguridad, ¿qué garantía, certidumbre de estar protegido?
Y yo creo que tú estás colocando un tema fundamental para el futuro. ¿Por qué? Porque, dada el contexto en donde el gobierno dice no voy a mover un ápice de la decisión de mantener la fuerza policial en la Araucanía, la única reacción es la agudización del conflicto, es decir, lo que vamos a ver en los próximos meses es hacer más violencia. Y lo que estamos viendo en la calle es, si ustedes se fijan, la ciudadanía hoy día está encarando al policía, a las fuerzas especiales. Estaba mostrando
le
imágenes.
Le tiraban las vallas papales famosas encima. Claro,
yo creo que hay la pérdida de respeto de la policía ya viene hace varios tiempos. Pero hoy día la ciudadanía se está atreviendo a decirle, ¿con qué ropa tú, que perteneces a una institución que está robando, me vienes a mí a sacar un parte? O sea, desde el día a día hasta la protesta. Y yo creo que, o sea, las imágenes de ayer en Ercilla, con la nueva operación que hizo Carabinero, las fuerzas especiales, el GOPE, eran bien impresionantes. O sea, eran mapuches que iban y encaraban a la policía y dispárame y aquí estoy.
Muy tremendo.
Yo creo que es una situación muy compleja, muy sensible, y además que si aumenta la violencia, el otro fenómeno es que no sabemos de dónde viene, porque no detienen a nadie. ¿Te has fijado?
Lo comentábamos recién, de que la ineficacia total, no hay ni un detenido.
Nada.
De nada, nunca.
Entonces uno nunca sabe si son montajes, si son qué, o sea, lo de TVN. ¿Quién fue? Nadie sabe. Y además eran dos camarógrafos que eran mapuche, que uno era la zona. Uno dice, esta cuestión.
Las iglesias que están quemando, no hay un detenido.
Entonces,
no,
nada. No se encuentran detenidos. Y
lo único que son ataques con falsa bandera.
O sea, yo no digo eso, yo digo que...
Puede ser cualquier cosa.
Yo digo, en un contexto en donde la pregunta es, ¿a quién le conviene la violencia? Hoy día, el escalamiento de la violencia.
A Carabineros.
Obvio. Entonces,
más bien a los que quieren militarizar la zona, más que a los propios Carabineros, a los que están detrás de que quieren que la Araucanía sea militarizada, controlada y poder seguir haciendo sus negocios tranquilos.
Yo no puedo creer que este escenario haya sido deseado por el gobierno.
No, pero yo no pienso en el gobierno, yo pienso en la madera.
No este incidente específico, pero piensa más adelante. O sea, hay tráfico de madera, hay corrupción de la policía, o sea, hemos visto en los últimos meses tráfico de armas por parte de la policía, tráfico de drogas por parte de la policía. Entonces uno empieza a atar cabos y empieza a ver que la realidad social es mucho más compleja y en donde acá no hay buenos y malos, aquí no hay amigos y enemigos, acá es una cuestión mucho más gris.
¿Habrá una institución jerarquizada, militarizada como es Carabinero? Por no hablar del ejército que tuvieron que sacar a retiro a ¿cuántos generales? 21, imagínate.
18.
¿Cómo se interviene? Porque en general la gente que va a analizar un poco más allá cómo se resuelve este problema, no hay otra salida que intervenirlo. No puedes pasar a retiro a todo el generalato ya, porque además una pérdida de recursos.
Y no sirve de nada porque vienen los coroneles, están hechos en la misma historia.
Claro, está claro que hay un patrón de conducta institucional.
Exacto.
Entonces, ¿cómo intervienes una institución así? ¿Qué riesgos puede tener?
Mira, la experiencia comparada lo que muestra es, hice mi tesis de doctorado sobre esto.
¿Sí?
Sí, mi tesis de doctorado sobre violencia policial en democracia en distintos países. Y examiné el caso de Chile, Argentina y en Estados Unidos algunas reformas a la policía. Y en general, ¿qué es lo que se hace? Primero, se interviene de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. O sea, porque si no te demoraría 25 años y no sirve de nada. Segundo, creas una unidad de alta especialización en asuntos internos, que es la más el factor más débil de las policías, es una unidad de asuntos internos que sea la fiscalizadora de las acciones policiales, no solamente del cheque, que como es el modelo del gobierno. El modelo del gobierno
es... el equipo 5 de investigación.
Departamento 5.
Exacto. Ese lo tienes que potenciar, meterle ahí gente externa e interna, ambos, y que tengan una capacidad de análisis y detección de acciones policiales. O sea, no es solo... porque el modelo del gobierno es, acá tenemos corrupción, y la corrupción, ¿cómo la resolvemos? Traigamos a la Contraloría, un ente externo, ¿te fijas? Claro, pero eso es para controlar papeles. Pero acá no estamos viendo es papeles, acá lo que estamos viendo es falsificación de pruebas, porque a eso se dedican.
Son procedimientos.
Son procedimientos, claro. Y para eso tienes que tener gente de calle que entienda de cómo funcionan los procedimientos.
Pero civiles.
Civiles y de la policía propia, sí, también. Tienes que hacer inteligencia, gente que haga contrainteligencia, que se meta en las unidades y que haga contrainteligencia dentro de la policía. ¿Han visto las películas de estas unidades de asuntos internos que vienen y que hacen inteligencia y se meten? Eso
es la ley y el orden, a los pobres brigadas de delitos sexuales los tienen, pero sí.
Exacto. Ese es el modelo. Ese es el asunto que hay que hacer. Y el problema es que en una organización vertical... la posibilidad que tú tengas hoy día una unidad del departamento quinto es un chiste porque él está debajo del general y tiene todo, cuidemos y protejamos porque si no después me va a venir a atacar a mí, depende muchas veces mi ascenso y se muere, entonces tú tienes que tener una intervención.
Es un alto mando que tiene que venir del... El problema es de dónde lo traes, digamos, el alto mando.
Lo puede formar, son generalmente pequeños, son 10, 12.
Si lo sacas de entre los actuales.
Pueden ser de la PDI, pueden ser algunos fiscales, pueden ser una mezcla.
Es ruda la.
Y tenés que intervenirlo.
Y lo tienes que hacer. Si no, no cabe duda, o sea, pero es complejo. ¿Y quién toma esa decisión y quién la instala?
En Argentina, que es un caso frustrado de reforma, se hizo eso en el año 95-96. Porque en la policía de la provincia de Buenos Aires había una corrupción, pero campante, que estaba vinculada a tráfico de autos, tráfico de droga, casinos en las poblaciones, control de juego y tráfico de autos desde Paraguay. Y ellos manejaban el sistema completo. Incluso la policía en Buenos Aires, el policía pagaba por una patrulla. Tenía que pagar $3,000 por ser un patrullero, porque el de la patrulla recolectaba en el barrio, el patrullero, y por lo tanto ganaba mucho. Entonces el policía, para llegar a ser patrullero, pagaba.
Como, o sea, así era el llave sistema del restaurante.
Era... así era el sistema. Y
yo no quiero que me den, póngame donde haya.
Se intervino, se colocó a un civil a cargo, con una unidad especializada. Se limpió en parte, pero no fue tan suficiente. Hoy día es mucho menor el gatillo fácil y todo ese tipo de políticas.
¿Y en Estados Unidos?
En Estados Unidos la reforma de Nueva York fue bastante eficiente. La policía de Nueva York, Giuliani. Fue muy eficiente.
Pero ahí tú tienes el abuso contra la población afroamericana.
Bueno, y mira las explosiones de violencia que provoca, que duran semanas.
Pero si te fijas, en Nueva York no, ahora hay muchísimo menos escándalos que antes. Antes estaba metido con el narco, con la droga, juego, etcétera. Entonces yo creo que la policía de Boston también hizo una reforma interesante, que fue muy, muy evaluada y bien evaluada. Cambio de criterio, desmilitarización... vínculo con la ciudadanía.
Los cafecitos en el Starbucks.
No.
Ahora ¿no? Acá no, no tiene no era así. La diferencia que es una policía de carácter nacional.
Sí.
Es una sola. Allá en Estados Unidos, cada grande ciudad, las policías son independientes. Y el FBI, digamos, son lo que ve lo federal. Pero en definitiva, acá tú tienes una sola, 45,000 efectivos.
Claro. Eso, ahora, la ventaja es que
eso también puede ser una ventaja.
Es una ventaja porque es más piramidal y por lo tanto las intervenciones tienen más efecto que lidiar con cinco policías.
En México cada alcalde copta a su policía.
Exactamente. Ese es el problema. Entonces, efectivamente, yo creo que bien hecha, la policía de Londres también es un buen ejemplo de reforma. Hay toda una línea de trabajo, se llama Security Sector Reform, reforma al sector de seguridad, uh-huh, que lo patrocina Naciones Unidas, que tiene equipos que van a los países y arman formas de reformar a la policía.
Enseñan las técnicas.
Las técnicas.
O sea, se puede. De poder sí se puede.
Factible.
No, sí se puede. Lo que pasa es que hay que tener una voluntad política muy sólida.
Muy sólida.
Y un acuerdo nacional importante, porque se te empiezan a descolgar, lo que dice toda la mano, que la mano blanda, es como... Es como lo que pasa con los tribunales hoy día, todo el tipo que empieza a reclamar de que los jueces tienen los jueces garantistas, entonces es una decisión, pero que es imprescindible, porque si no esto se va a desfondar
totalmente. Y ya estamos viendo los síntomas, por ejemplo, que salgan en redes sociales. Yo estaba impactado por primera vez, redes sociales oficiales de bajo rango hablando de esto. Navarrete, no sé si lo han visto en las redes, un oficial que empieza a criticar, habla con lenguaje soez.
Y hay uno que dijo uno menos.
Claro.
Sí.
Y le dieron de baja.
Exacto. Entonces esas cosas son signos de insubordinación, y eso es muy complicado. Es muy complicado porque eso nos abre a rebeliones y cosas que estuvimos acostumbrados pre-73. La rebelión de los coroneles, claro, y todo ese tipo de cosas, pero no lo habíamos vivido ahora, y yo creo que vamos para allá, en la medida en que no haya una autoridad, una línea de mando que restablezca este sentido de una institución que tiene la confianza ciudadana y que tiene esa capacidad.
Nos tenemos que ir, lamentablemente.
Muchas gracias.
Ha sido, como siempre, un gusto enorme.
Un gusto.
Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas. Como siempre, un gusto compartir. Querida Yanna, seguimos mañana nosotros.
Lamentablemente.
Así me parece.
No por los auditores, ¿eh?
No, seguro que
ni
viene.
Ni por el radio controlador, ni por la... Voy a venir. Voy a hacer el esfuerzo.
Pero va a ser harto calor, en una de esas te conviene quedarte en tu casa. No, y mañana más, mucho más, ya hasta ahora va a ser peor.
Ah, sí.
¿No quieres que venga?
Tania González, la producción
periodística. Gracias, permiso al director.
Patricio Núñez, la puesta en el aire. Muchas gracias por su compañía. Un gusto.
Voy a hacer otro programa.
Buenas tardes.
Pajarzón.
Noches. Despídete tú para que seas la última y te quedes con la última palabra.
Buenas tardes. Ya.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados.
Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.